de nuevo volvemos a agradecer a Ibai y a Rossi por su testimonio, por todo lo que sufrieron en los calabozos. Ya saben que hoy es 13 de febrero, día en contra de la tortura, día de lucha en contra de la tortura, una lacra que sigue vigente a día de hoy, lamentablemente. Bueno, pues vamos ya con la tertulia política de todos los días. Saludamos, bueno, pues a los tertulianos que tenemos con nosotros por la línea telefónica. Joseba Aguirrechea, uno en Joseba. Y saludamos también hoy de estreno, vamos a decir, a Xavier Miquel Errekondo. Uno, Xavier. Bueno, primer tema que quería comentaros y sobre el que os quería pedir bueno, una opinión. ¿Se ha terminado la época barcina en Nafarroa? Xavier, empiezo contigo.
Bueno, eso esperamos y eso creo que espera y desea fervientemente la ciudadanía de Navarra, ¿no? Está claro que estamos ante un régimen de descomposición y la sociedad navarra espera el fin de ese régimen. No olvidemos que lleva 20 años gobernando UPN y lo que estamos vislumbrando ahora es, digamos, la transparencia de la forma de gobierno de UPN que se ha estado denunciando durante todos estos años, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que el propio gobierno de UPN, bueno, formado con PSN, ya, bueno, sufrió la ruptura ya hace bastante tiempo y ha estado gobernando en minoría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y consecuencia de ese gobierno podemos hablar de barbaridades que se han ido aplicando y además en la forma en que lo han ido aplicando, con un despotismo absoluto, con una falta de respeto absoluto hacia la ciudadanía, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, las políticas de sanidad, por ejemplo, en el cual, pues bueno, directamente con una valoración simplista, pues han destruido y han desmantelado servicios de sanidad fundamentales, por ejemplo, en la zona rural o en el plano educativo. Bueno, ahora mismo todo el conflicto que tiene encima con el mapa local, donde 900 cargos públicos han firmado, una alternativa a lo que es la propuesta del propio gobierno, el tema de las ikurriñas. Bueno, estamos, ante el fin del régimen, un régimen en descomposición, y esperemos realmente que esta sea la de verdad y que el Partido Socialista Navarro realmente responda a las expectativas que se han creado de cambio de gobierno, porque realmente avanzar el tiempo significa ir en contra de la ciudadanía y se exige ahora mismo un cambio político en profundidad y realmente esperemos que se dé ese cambio de ciclo.
Joseba, lo acaba de comentar Xavier Miquel, se acaba el régimen. ¿Opinas que es así, que hay un cambio de ciclo?
Bueno, no sé. Yo desearía que lo hubiera. No sé, porque muchas veces se ha visto UPN en una situación complicada y al final el que tenía que dar el paso no lo dio. Entonces, y no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Suele aparecer de repente motivos de Estado en última instancia que hacen que alguien tenga que avisar a alguien y al final el último paso no se dé. Eso ocurrió en su momento, en las elecciones incluso, y con unos resultados que daban esa posibilidad clarísimamente, con aquel famoso gobierno de progreso que se podía haber dado en Nafarroa y no se dio, ¿no? Yo lo que creo que el análisis igual puede ser un poco más amplio, ¿no? Esta es una especie de punta de iceberg de una situación que se ha ido acomodando y se ha ido amontonando año tras año, porque tengo la sensación además de que dos cosas, o sea, evidentemente la imagen que se ha vendido en el mundo es de que UPN es Navarra y que lo que representa UPN es lo que representa Navarra. Elección tras elección se ha visto evidentemente que UPN es una fuerza importante, pero después cada vez los que más están creciendo son otras fuerzas que poco a poco le están comiendo terreno electoral. Evidentemente el Partido Socialista tiene un enorme problema de indefinición en Navarra, de qué quiero ser, a dónde voy, de dónde vengo, y poco a poco pues partidos abertzales, en su amplia mayoría, o sea, es decir, en un amplio espectro y con sensibilidades que van desde la izquierda radical abertzale hasta un moderado centrismo vasquista, todo ese espacio poco a poco está queriendo reivindicar también un sitio en un lugar que es suyo, que consideren que Navarra merece la pena tener otro futuro y otra realidad, con un planteamiento mucho más abierto culturalmente, con un planteamiento políticamente que quiera definir un espacio en el que desde la colaboración con la comunidad autónoma vasca hasta la plena integración y crear lo que es otra vez lo que consideramos que son las siete provincias o Euskal Herria, es decir, todo ese aspecto tiene que necesitar una voz. Y es más, incluso pienso que gente que vota a UPN no son todos gente que piensa como los que salen oficialmente diciendo cómo es UPN. Los rostros más carcas, los rostros más, digamos que, cerrados y rancios de la política no son todos los que votan a UPN. Así todo, creo que Nafarro necesita un cambio, pero no ahora, hace mucho tiempo ya.
Bueno, la runeta mediática ya ha empezado a, bueno, pues, a soltar la voz de alarma, ¿eh? Por ejemplo, hoy El Mundo es su titular principal. El PSOE se apoya en Bildu para que Barcina deje de presidir Navarra. Esto puede tener relación con que se acercan las europeas y con desgastar al PSOE, pero también puede ser el botón que ya se ha apretado para que ese cambio de régimen del que hablábamos, bueno, no llegue a su fin del todo, ¿no? Por lo menos en Nafarroa, Xavier Miquel.
Bueno, yo diría, sin lugar a tener ninguna duda de equivocarme, que ese botón está apretado desde hace no meses, sino años. Yo creo que los viajes que ha hecho Barcina todo este tiempo a Madrid precisamente han sido para, bueno, encender esa alarma, para mantener apretado ese botón de que, bueno, viene el cambio en Navarra y que, bueno, que vienen los malos y que, por lo tanto, el Partido Popular desde Génova e incluso el Partido Socialista Obrero Español, pues tienen que actuar como ante un problema de Estado y que, por lo tanto, hay que apoyar al gobierno actual, gobierno de UPN, aunque esté en minoría, ¿no? Yo creo que ese argumento se ha explotado, se ha reexplotado y digamos que ahora mismo está demasiado gastado, ¿no? De hecho, si el Partido Socialista Navarra, el PSN ayer anunció que estaba dispuesto a echar a Barcina en caso de que no dimitiera, hay que decir claro y rotundo que partía desde el apoyo de Ferraz, desde el apoyo del Partido Socialista Obrero Español. Otra cuestión es que esa decisión del cambio de verdad, de no una alternancia que no suponga un cambio social y político, sino un cambio de verdad que tendría que ver sobre todo con dar la opción a la sociedad Navarra a decidir realmente cuál es su representación política, habría que ver si el Partido Socialista Navarro mantiene esa apuesta de verdad. Habría que ver lo que se va a dar, evidentemente el seguimiento muy de cerca desde Ferraz y desde Génova del proceso que se abre ahora en Nafarroa, y habrá que ver si realmente los retos que se han establecido, las fechas que se han establecido, se mantienen y realmente no meten mano desde ese botón de Madrid, como ha sido hasta ahora, interpretándolo como problema de Estado. Sin embargo, yo me atrevería a decir que lo tienen más difícil que nunca, ¿no? Porque la situación en Nafarroa es verdaderamente insostenible. Yo creo que, a pesar de que el interés sea ese, el del botón de Madrid, el de meter el miedo de que viene Bildu o vienen los que vayan a venir, creo que lo tiene más difícil que nunca, y que esta vez realmente hoy se va a constituir esa comisión de investigación, se hará realmente ese plazo de 15 días y en el caso de que no dimita habrá que ver en este plazo de 15 días si Barcina acepta esa dimisión o no. Yo creo que dependerá del apoyo que recabe de, sobre todo de Madrid, que es lo que siempre ha funcionado, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo tiene más difícil que nunca para mantenerse el apoyo a Madrid.
Joseba, ¿qué margen de maniobra tiene la señora Barcina?
Pues no sé, el que le den los que le han apoyado hasta ahora, ¿no? Es decir, cuando alguien depende del apoyo de alguien que no es tuyo, cuando alguien depende de un apoyo prestado, pues el margen de maniobra lo decides tú, lo decide el que te apoya, ¿no? Como aquello que en Euskadi, aquel que dijo yo soy el que pone y quita el Endacaris, hoy en día está en México, pues parecido. Es decir, que depende de la voluntad de que en un momento dado alguien le cierre el grifo o no le cierre el grifo. Por tanto, las elucubraciones pueden ser las justas. Igual no pasa nada al final. Es decir, yo creo que soy muy cauteloso, soy muy prudente. Situaciones de estas ya se han dado. Empiezan a llegar motivos y razones de Estado, independientemente de la brunete mediática, de lo que yo digo, del mundo hacia la pared, ¿no? Es decir, toda la derecha existente en España. Yo ayer a la noche también aquí en Madrid zapeaba un poco y bueno, ya estaban apelando casi a la disposición de la del de, digamos que esa que dice que Navarra puede en su momento, si quisiera, adherirse a la Comunidad Autónoma Vasca y tal, esa disposición adicional que aparece, que como que automáticamente se pondría en vigor eso si se deja que los nacionalistas entren, etcétera, etcétera. Es decir, aquí ya todo el mundo empieza a poner voces de alarma, cuando lo que verdaderamente, lo primero que hay que investigar, independientemente de todo, es si esta señora ha delinquido o no ha delinquido, si Navarra tiene una presidente delincuente o no lo tiene, y a partir de ahí, eso los navarros lo tienen que ver. Y todas las maniobras políticas que se hagan, yo como abertzale, evidentemente, quiero una Navarra cuanto más euskaldun mejor, una Navarra cuanto más solidaria y más cercana se sienta de lo que hoy en día es la Comunidad Autónoma de Euskadi, y los que creemos que todo esto es un único país, pues siempre aspiraremos a que eso se pueda producir, sin olvidarnos nunca de que los navarros tienen su voz y que son los que tienen que decidir qué quieren ser, ¿no? Pero para eso hay que dejarles. Y lo que sí es verdad es que ha habido muchísimos años, y sigue habiendo, con una gente que ha tenido una capacidad de decisión que yo creo, y vuelvo a reiterar lo que decía al principio, que no siempre solo respondía a sus votantes, sino que respondía también a otra serie de intereses, criterios, y una forma de demostrar que Navarra somos nosotros y todo lo demás no es Navarra, es aquellos que quieren invadirnos.
A modo de transición, al siguiente tema que quería tratar en la tertulia de hoy, Xabier Miquel, ayer rompisteis, digamos, el status quo, la normalidad en el Congreso con esa denuncia en contra de la política penitenciaria.
Bueno, el Congreso no es tan poco habitual romper la normalidad. Habría que ver qué es la normalidad en el Congreso también, ¿no? Pero la situación de ayer se dio por una situación grave, como todos conocemos, que sucedió hace una semana con la aparición de Arcaiz de León muerto en su celda en Puerto Hondo, en Cádiz. Y la cuestión es que desde Amaiur procuramos, bueno, ya desde el día del suceso, introdujimos una petición de comparecencia al ministro del Interior para que diera las explicaciones pertinentes de lo sucedido. Y este martes, que es cuando se podía haber cuajado esa comparecencia, resulta que fue rechazada por el Partido Popular, ¿no? Y solamente aceptó la comparecencia del ministro, que se va a dar a lo largo de esta mañana, con los sucesos acaecidos en la frontera de Ceuta, ¿no? Con las 14 personas muertas. Y ahí es cuando entendemos que, bueno, evidentemente el gobierno no tiene ningún interés en dar ninguna explicación y actuamos en consonancia. Creemos que de una manera muy educada, simplemente haciendo ver al gobierno que es responsable de lo que ha sucedido con Arcaiz Bellón y de una manera muy educada, pues haciéndole llegar una carta discreta en mano, que bueno, que luego sí que ha dado pues un poco lo que ha sucedido, el detalle que ha sucedido en el comentario del presidente, pero sin más, la cuestión por parte de nuestra era poner en primera fila el problema de la muerte de Arcaiz Bellón, el problema de la situación que sufren los presos vascos en las cárceles españolas con la dispersión y con las medidas excepcionales, y que además este gobierno continúa defendiéndolas como positivas en cuanto a lo que pueda aportar en la resolución del conflicto, cuando todos sabemos y los datos objetivos indican que lo único que ha traído son 35 muertes, 17 familiares muertas, y nosotros lo único que hicimos ayer es, vuelvo a repetir, a mi entender, de una manera educada, con un símbolo que todo el mundo reconoce lo que significa Euskal Presoak Euskal Herrira, y haciendo llegar una carta en la cual pues le indicamos que tienen que dejar de lado las políticas excepcionales de penitenciarias y que tienen que acabar con la dispersión, que es un poco el mismo mensaje que llevamos años repitiéndole desde la sociedad de Euskal Herria.
Bueno, tenemos 5 minutos para hablar de la ley del aborto que quiere impulsar el ministro Gallardón, sin duda uno de los ataques más duros en contra de los derechos de las mujeres de los últimos tiempos. Finalmente, en relación con todo esto, el PSOE había hecho una propuesta no de ley que se votaba esta semana. Había dudas de si en el PP se iban a visualizar las divergencias internas en torno a esta ley, pero al final, Joseba, empiezo contigo en este tema, bueno, han cerrado filas en el PP, aunque bueno, parece que las aguas no están del todo calmadas, ¿no?
Yo creo que ha sido un tema más mediático que cualquier otra cosa. Yo tenía clarísimamente que en el PP no iba a pasar nada. Es decir, por dos razones, además, que y la respuesta la dio la propia Celia Villalobos, que es una mujer más beligerante, seguramente, y más contraria a este proyecto de ley, que lo ha dicho públicamente incluso, ¿no? Esa especie de, es suficiente que el PSOE haga algo para provocarnos a nosotros, para que nos junte más, aunque estemos en contra incluso de lo que estamos votando, ¿no? Que eso lo dijo ella misma ayer, y yo creo que ha pasado eso. Al final, el efecto boomerang ha sido diferente. Tampoco creo que el PSOE esperaba darle la vuelta a una votación viendo, visualizando. Era más una cuestión más de imagen o de marketing o de propaganda política, ¿no? Yo creo que esto es una cosa mucho más seria que todo eso. Independientemente de lo que ocurriera o no ocurriera, el PSOE forzó una votación. Pero, al fin y al cabo, lo que se vislumbró es, pues bueno, evidentemente estamos enfrente de un anteproyecto de ley que todavía no sabemos ni si será proyecto, porque yo tengo mis dudas, pero pues algunos claramente lo que dijimos es que no hace falta modificar la ley ya se modificó en el 2010, que fue la gran modificación, digamos que el paso del Rubicón se dio entonces, algunos tuvimos una posición, pues un poco creo que importante para que la ley fuera lo que es ahora y no como venía. Creo que es una ley que da garantía y seguridad jurídica y médica, que era lo que valía, porque la anterior era una enorme brecha en la cual se permitía al final que por motivos muy aleatorios pudiera darse situaciones muy complicadas, y yo creo que ahora, como dijo Darpón en el Parlamento Vasco el viernes pasado, con esa seguridad cada vez hay menos abortos y los que hay están totalmente seguros y sin ningún problema médico ni jurídico, ¿no? Por tanto, todavía esto va a tener cola. Sí creo que el Partido Popular se ha metido en un charco en el cual ni los populares creían que se iban a meter, y no sé cómo van a salir. La verdad es que yo creo que hasta después de las europeas este proyecto de ley no va a llegar al Congreso.
Bueno, eso parece, ¿no, señor Miquel? Eso parece claro, que hasta después de las europeas, hasta que pase el test electoral, aquí nadie llevará esa ley tan polémica al Congreso.
Bueno, y luego vienen las municipales, etcétera, ¿no? Bueno, hay una cuestión, yo creo que clara, ¿no? El Partido Popular por lo menos le permite al señor Gallardón apostar por una ley del aborto totalmente reaccionaria y que solamente alimenta a las partes más ultraconservadoras del partido, y bueno, la cuestión es que el anteproyecto lo tiene presentado bien, de acuerdo, pero no tiene ni siquiera el apoyo de todo el foro parlamentario del Partido Popular, con lo cual ahí ya tiene un problema interno. Dicho esto, bueno, aparte de la protesta social, que por supuesto lo rechaza, yo creo que no hablaría del 100%, pero de un porcentaje muy alto de la sociedad española y de la sociedad vasca catalana, que la rechazan absolutamente, ¿no? Dicho esto, lo que está claro es que el Partido Socialista tiene que entrar en este tema, ¿no? Tiene que entrar, y además tiene que recoger esa bandera de ser la oposición principal a este proyecto, y por lo tanto, pues actúa. La lectura que hacemos desde Amaiur es que en demasiadas ocasiones, tanto el Partido Popular, pero el Partido Socialista sobre todo, actúa a corto plazo, ¿no? Con unas miras muy cortas y sin mucha perspectiva, en el sentido de que hace movimientos que quizá luego a la vuelta no controla demasiado qué es lo que le puede suceder, ¿no? Y yo creo que en este caso es lo que le ha pasado. Ha querido presionar, teniendo en cuenta la realidad de que la propia ley, pues bueno, tiene rechazos dentro de las filas del PP, pues bueno, Celia Villalobos es quizá la abanderada por las declaraciones y porque en cierto modo actúa como portavoz también, y ahí actúa, ha querido presionar ese sector, el Partido Socialista, ¿no?, con esta proposición no de ley, y sobre todo pidiendo, bueno, porque el reglamento así se lo permite, que la votación sea secreta, ¿no? Pensando, yo no tengo muy claro si pensaba que se iba a conseguir abrir brecha en el PP. Lo que está claro es que en el primer golpe, cuando lo propone, sí que genera una respuesta mediática que el PSOE sí que ha querido rentabilizar, ¿no?, en cuanto a desgastar al Partido Popular. Pero, sin embargo, yo creo que al final de este golpe, que se vislumbró y que se escenificó ayer con la votación, bueno, el martes con la votación de esta proposición no de ley, sin embargo, el golpe yo creo que ha sido como una especie de efecto boomerang, que el golpe se lo ha recibido a sí mismo, pues porque el Partido Popular no es que haya cerrado filas con la ley del aborto, sino que ha cerrado filas y se ha posicionado en contra del Partido Socialista. Ese ha sido el ejercicio, ¿no? Y ahí yo creo que bueno, tácticamente el Partido Socialista pues bueno, ha cometido un grave error porque ha salido reforzado a Gallardón, cosa que sí que es un pecado para podríamos decir, ¿no?
Bueno, son ya las 9:01 de la mañana, tenemos que terminar, ¿eh? Xavier Miquel Arrekondo, Joseba Irretxea, mi esker, tatorren aste arte.
Vale, esker,
agur, bai.